The coach, I'm the person, soy la persona que tiene que llamar a Singapur. Cuando llame ya a Singapur a decir, oye, que hay que echar al entrenador. En ese momento, la familia Lim, por cierto, asterisco, decimos muchas veces, les da igual, no les importa. Bueno, mi información es que desde que terminó el partido ayer hasta las 3:27, de Singapur hacia aquí ha habido preguntas de, oye, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Esa es mi información. O sea, allí no se puede permitir que Valencia baje a segunda división. Menos este año. Ha habido preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué imagen más mala? Ha pasado eso. Ha habido esa pregunta, ¿eh? Se ha producido esa pregunta, ¿eh? En las últimas horas. Cierro el asterisco. Como este llamará allí a decir hay que echar al entrenador, lo normal es que el que se ponga el teléfono allí diga, oye, pero una cosa, tú no dijiste este verano que había que ampliar el contrato, una muestra de confianza, que empezara la temporada con un año más. Sí, pero las cosas no van bien. Ah, las cosas no van bien. Mira, Ron, una cosa, se va él y te vas tú. Yo no veo, o sea, no veo otra alternativa. Carlos Corberán y Lisandro Issei no se aguantan. No se aguantan. Eso en el club sabe todo el mundo. Se sientan, se reúnen, pero uno ve A y el otro ve Z. Uno ve blanco y el otro ve negro. Y no ven el mismo fútbol y no creen en el mismo perfil de refuerzos y no pueden trabajar juntos. Entonces aquí hay que hacer un reset deportivo, tal y como yo lo veo. Y ahora la gente dirá, pues Fran, pero si cae Corberán y cae Ron Gurley, pues, claro, evidentemente. ¿Quién pone al siguiente? Miren, a Rubén Baraja lo puso Javier Solís. Y el nombre de Carlos Corberán lo pone encima de la mesa Javier Solís. No lo ha puesto ningún director deportivo. O sea, el Valencia es así. Los entrenadores que han venido aquí últimamente, algunos no los ha puesto un director deportivo. ¿Qué haría yo? ¿Cómo lo veo yo? Yo lo tengo clarísimo. Corberán, fuera. Ron Gurley, fuera. Lisandro, fuera. ¿Y qué hacemos? Para mí, clarísimo. Teléfono, Javier Solís o el presidente Kian Lim, que está operativo al teléfono. Vicente Rodríguez. Hola, buenas tardes, Vicente. Mira, estás de embajador. ¿Has transmitido alguna vez que te ves capacitado para llevar esto? ¿Te ves capacitado? Sí, me veo capacitado. Vicente, primera decisión, elige un entrenador. Vicente, segunda decisión, monta una estructura. Vicente, tercera decisión, entra al vestuario y como no podemos tirar a 20, explícale a Gallá, a Pepelu, a Hugo, a Rioja, explícale a todos esos hacia dónde vamos. Vamos hacia conseguir la permanencia, vamos hacia no hacer el ridículo, vamos a no hacer camas, vamos a salir desde el minuto uno con el cuchillo entre los dientes, porque si no nos vamos a segunda división. Eso es lo primero que tiene que hacer Vicente Rodríguez Guillén. Eso es lo que yo haría. Pero ahora mismo, lo tengo nítido. Es una persona que está de embajador del club, es una persona que tiene información de lo que pasa dentro, es una persona que quiere, es una persona a la que rodea gente de fútbol que le podrían ayudar, es una persona que yo creo que Mestalla toleraría en primera instancia, porque no es un Tamagotchi, no es un Charlot, no es un Ninot, no es un Mangante, no es un figurante, es Vicente Rodríguez, es un tipo que tiene contactos en el mundo del fútbol y es un tipo que es valencianista. Esto no se aguanta. Esto no se sostiene. Aquí es que no hay más interpretaciones posibles. Hay que ponerse en modo alerta, pero alerta de verdad. Yo entiendo que Ron Gurley querrá ganar tiempo, querrá ver si hay un milagro, querrá ver si el Valencia, pero cada jornada que pase sin tomar decisiones, cada jornada que pase sin hacer nada, es una jornada que no va a volver. Y son puntos que no van a volver y son puntos que van a hacer falta, ¿eh? El partido de ayer es de cese del entrenador. Pero aparte de cesar al entrenador, el que ha decidido que había que extender ese contrato tiene que irse a la puñetera calle. Porque se ha equivocado y aparte este verano no ha operado la revolución que tenía que operar ahí dentro. Había dos soluciones posibles y no ha optado por ninguna. Ron Gurley no ha tenido capacidad de afrontar ese cambio deportivo que el Valencia necesita. La familia Lim tiene que desautorizar a Ron Gurley. Hay que desmontar una estructura que no está acabada de montar, porque no está acabada de montar, y hay que activar al Valencia a nivel deportivo. Retrasar la decisión por orgullo, por ego, por comodidad, por inseguridad de qué hacemos, solo agranda la herida. Solo agrava el problema. Repito, el equipo no va, ¿eh? El equipo no quiere. Yo ayer estaba en Coruña, yo no sé por la tele cómo se vio, pero yo sé lo que vi. Yo vi a muchos jugadores no repetir un segundo esfuerzo. Yo vi a muchos jugadores quedarse parados en una pelota a la espalda. Yo vi a jugadores superados. César Tárrega hoy es un flan andante. Querer jugar desde atrás con Tárrega y con Diakabi es hacerse el puto harakiri todos los partidos. De verdad. No me creo que el Valencia no lo vea. No me creo que haya pasado todo el verano y que el entrenador quiera jugar al fútbol y que el fichaje sea de Haas. ¡Están locos! El Valencia no juega un pimiento. Ha acabado el verano y no han firmado un central de verdad. El equipo no tiene un jugador creativo de verdad. Javi Guerra no es un creativo. Javi Guerra no es un jugador que genere juego. Ayer la primera parte, la segunda ya, pero la primera parte se veía claramente que si el Valencia daba cuatro pases, el Depor lo pasaba mal. Pero es que el Valencia no daba cuatro pases. El equipo es un drama con balón. Yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Todos tendrán un motivo, todos tienen un culpable. Gurri dice que lo han engañado en Singapur. Y yo me deshuevo. Yo me deshuevo, con perdón. Si te han engañado, dimite. Dimite. Te han engañado, dimite, lárgate. Si aquí no haces falta. Si para lo que haces, pueden poner a un cono. Corberán siente que Lisandro le boicotea y que hay jugadores que le hacen la cama. Dimite. Vete. Y los jugadores, la suerte que tienen es que hay que tener 25. Porque a mí no se me va a olvidar, ¿eh? Lo que yo vi ayer, lo que yo vi en Oviedo. Sois unos zánganos. La mayoría. No tenéis vergüenza. Arrastrar así el escudo del Valencia. En un Valencia normal, en la puñetera vida habéis jugado en el Valencia ninguno. Zánganos. Perras. No puedo explicar con palabras. Ayer me pasó una cosa. Bajando las escaleras de la tribuna de narración a la zona mixta, hablando dos periodistas gallegos. Y lo entiendo, ¿eh? Nosotros no sabemos si haremos Europa, pero el Valencia seguro que no. ¡Qué malos! ¡Hostia! ¿Eso? Y luego ves a los jugadores que no van. Que no hay un segundo esfuerzo. Que encogemos el pie en los duelos. Que no hay una falta. 5 faltas hizo el Valencia ayer. 5 faltas. 5 faltas. Es un equipito. Es una puñetera vergüenza el Valencia. Aquí hay que hacer un reset. Lo tengo clarísimo. Me da igual, lo entiendo. Habrá quien dirá, joder, Fran, la tercera jornada. Pero es que no es la tercera jornada. Es que para mí es la 41. Porque estoy viendo lo mismo que vi la temporada pasada. ¿Cuánto daño le hizo al Valencia esa recta final de la temporada pasada? ¿Cuánto daño le ha hecho al Valencia ese pelear por Europa el último partido? ¿Cuánto daño? Porque son tan burros que se creyeron que estaban haciéndolo bien cuando no habían hecho nada, porque realmente no había habido ningún cambio. Hablaremos de Elliot, de ET, de Ramazzani y de todo lo que haga falta, pero esto que está pasando no lo arregla Elliot ni lo arreglan 3 fichajes. Esto es mucho más profundo, esto es mucho más grave. Esto es mucho más difícil. Ayer veía a Gaya calentar. En un rincón. Me pregunto qué le pasará por la cabeza a Gaya. Que no juega nada. Un día como ayer. Me pregunto ahora, que es un momento de dar un paso adelante y de entrar al vestuario y mirarse las caritas y como hacía Albelda, la barbilla arriba y sacar el pecho, me pregunto quién hará eso en ese vestuario. Porque Guido se ha roto un mes. Ayer Guido no estaba en Coruña. Eso Guido lo puede hacer. Me pregunto quién va a entrar en ese vestuario a levantar la voz. Me pregunto qué jugador va a decir, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Gente? ¿Qué estamos haciendo? Y no veo a nadie. Ni en el vestuario, ni en el club. Por eso, Vicente. No sé lo que pensará él. Seguramente dirá, joder, Fran, vete a hacer gárgaras. No me compliques la vida. Pero si todos decimos, el perro no es mío, esto el escocés no lo va a arreglar, ¿eh? Y Lisandro tampoco. Ahí está el verano que han perpetrado. 3 y 38.
Septiembre es el momento perfecto para volver a ponerte en marcha. Muévete, entrena y diviértete en Aspreso K7. Aquí tienes todo para ti y tu familia. Fitness, pádel, aerox, piscina y actividades para todas las edades. Ven a descubrir el club. Te esperamos. Aspreso K7, frente a Aeron City o en aspreso.com. Atención Valencia, llévate tu nuevo Omoda 7 desde solo 32.990€ con entrega inmediata. Un SUV híbrido enchufable con autonomía superior a 1.100 kilómetros y que destaca por su diseño, tecnología y confort para toda la familia. Ven a probarlo a Omoda y Jaecu y Masa. Te esperamos en nuestras tiendas en Valencia, Sedaví y Torrent.
¿Te has perdido alguna noticia de tu equipo? ¿Quieres saber qué se dice de uno u otro jugador?
Off the Record.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una nueva edición de Off the Record.
Off the Record, media hora de información, opinión y análisis.
Así que estamos de semana de balance en el Valencia, Levante y Valencia Basket.
Para acabar la jornada bien informado, Off the Record. De lunes a viernes a partir de las 8:30 en Ser Más Valencia, en el 95.7 de FM y en la aplicación de la SER.
Septiembre es el momento perfecto para volver a ponerte en marcha. Muévete, entrena y diviértete en Aspreso K7. Aquí tienes todo para ti y tu familia. Fitness, pádel, aerox, piscina y actividades para todas las edades. Ven a descubrir el club. Te esperamos. Aspreso K7, frente a Aeron City o en aspreso.com.
¿Buscas la máxima rentabilidad para tu negocio? La Vito de Mercedes-Benz llega para impulsarte, con los consumos más bajos del mercado y la mayor comodidad para tu día a día. Espacio sin límites, hasta 9 plazas con la versatilidad que solo la marca de la estrella puede ofrecerte. Llévatela ahora con cuotas a tu medida. Ven a probarla a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
Esto promete, Manu.
Claro, creo. Arranca la transacción, comienza Tiki Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
Huele a compra,
Manu. Va. ¡Ah! ¡24 horas!
¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
¡Venga!
Septiembre es el momento perfecto para volver a ponerte en marcha. Muévete, entrena y diviértete en Aspreso K7. Aquí tienes todo para ti y tu familia. Fitness, pádel, aerox, piscina y actividades para todas las edades. Ven a descubrir el club. Te esperamos. Aspreso K7, frente a Aeron City o en aspreso.com.
Antes de abrir mesa, a falta de pruebas médicas, lesión muscular en los isquiotibiales de Umar Sadiq. A la sombra del foco en Singapur, hay una serie de departamentos en el club que viven de categoría. Uno de ellos es el departamento médico. Y la preparación física del equipo ahí está, solamente que ver a los jugadores. Unos jefes normales pedirían explicaciones. Aquí, como el médico es consejero, pues la semana que no hay 8 bajas hay 9 y la que no hay 10. Pero no hay ningún problema, todo maravilloso. Además, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te leía hoy al llegar a Barajas una opinión pidiendo fichajes, pero el fichaje de un CEO y de un entrenador.
Sí, porque este problema es estructural desde hace ya mucho tiempo y solo faltaba confirmarlo con el paso de las primeras jornadas de liga. Ha llegado muy pronto el batacazo, porque el batacazo de ayer, pone de manifiesto todas las vergüenzas que tiene el equipo, ¿no? Utilizando la terminología de Corbelán a tu pregunta. Y creo que si no hay un organigrama deportivo y la figura de un entrenador distinto a la que ahora mismo tiene el Valencia sí solo puede tener un destino, y es segunda división. Entonces yo creo que es una situación de ejecutar, de tomar decisiones de forma urgente, porque el CEO es una persona que se ha demostrado que le ha venido el cargo gigantesco, que no es una persona capacitada para tomar grandes decisiones, sino para tomar decisiones a cual más errónea de la anterior, y al entrenador el vestuario el año pasado ya se le comió y este año no ha podido remontar, a pesar de que ha habido esfuerzos numerosos por parte de jugadores, agentes y toda persona que se podía acercar a echar una ayuda en la fontanería de ese vestuario para que Corberán fuera otro este año y los jugadores otros con Corberán. Pero ayer se demostró que no ha suturado la herida, que la herida sigue abierta y que además muchas de las decisiones que ya se están tomando en estas primeras tres jornadas han afectado a que la situación se recrudezca, con lo cual yo creo que es una evidencia palmaria que o hay un cambio en la dirección deportiva del club, ahora mismo representada en la figura de Ron Gurley, y a su vez hay una persona que elija al futuro entrenador, o el Valencia se va camino hacia la segunda división en la tercera jornada, donde ya ha caído a zona de descenso. Y utilizando la frase con la que cerrabas la editorial, pues desgraciadamente el perro no es mío. El perro es de Kiat y de Peter. Entonces, a partir de ahora, como el capital social es suyo, el dolor de la afición, de los 400 que algunos de ellos, como decías, estarán todavía regresando de Riazor, es del valencianismo. El dolor de arrastrar el escudo es del valencianismo. Los 48.000 que pagan religiosamente su abono y la profunda decepción que tienen es del valencianismo. El asistir a una enésima estafa deportiva es del valencianismo. Pero el valencianismo no puede cambiar esto. Solo pueden cambiar dos personas, o en todo caso una de ellas, que es el máximo accionista, que es Peter Lim. Con lo cual, está en su mano si quiere un estadio nuevo en segunda o en primera, si quiere gozar de unos beneficios urbanísticos con un club en segunda división, y si quiere pegar un pelotazo, que evidentemente en segunda división será muy distinto al que puede obtener en primera división. Igual el pelotazo es un petardazo y entonces se hace un pan como unas tortas. Yo creo que es un momento de tomar grandes decisiones en un momento de máxima dificultad y ejecutar decisiones que deberían haberse tomado al cierre de la pasada temporada. No se han tomado y no es tan tarde para tomarlas, pero evidentemente, como tú dices, cada jornada que pasa y cada punto que no suma el Valencia está más cerca del abismo.
Yo creo que es que el entrenador, hay jugadores que le pusieron la cruz cuando el Valencia renueva y mejora a André Almeida y no se la han quitado. Esa es mi información, pero más de un jugador y más de dos. A partir de ahí se puede hacer fontanería, se le puede ayudar al entrenador, pero si no ganas partidos, si en el vestuario no hay jerarquías, no hay roles, y no ganas partidos, está muerto.
El entrenador ha pedido ayuda a muchos jugadores en el tramo final de la pasada temporada.
Lo tengo claro.
Y los jugadores, emoticono de ojiplático, de pero ¿cómo que nosotros te ayudemos a que Ramazzani o a que Sadik mejoren su calidad de entrenamientos? Si sois 15 en el cuerpo técnico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto está pasando, y ha pasado, y va a seguir pasando. Entonces, cuando hay momentos en los que ya los capitanes y gente que tiene un rol dentro del vestuario entiende que el entrenador necesita ayuda porque se siente solo, lo que no puede echar mano es de la gente que no entiende decisiones que toma. La primera de ellas, tres jornadas, tres delanteros distintos. Es que no hay más que Dañuma titular, Dañuma suplente. Entonces, es un no parar. Entonces, pues claro, cada decisión es un campo de minas que el entrenador va a pisar.
Vamos a darles información de mercado, porque son ya las 4:45 y quiero entrar en varias cuestiones concretas. El Valencia está negociando con el Liverpool el asunto de Elliot. La información que me trasladan a mí durante el fin de semana es que si el Valencia se mete a hacer la operación de Elliot y no da más salidas de jugadores, a lo mejor no tiene capacidad económica para hacer más fichajes y para hacer más incorporaciones. En lo que están Valencia y Liverpool es en encontrar un acuerdo económico para la distribución del salario del jugador, que es altísimo para esa temporada. El Valencia lo que traslada a agentes que ofrecen futbolistas, el plan maravilloso de Ron Gurley era que en este zoco final de los últimos tres días de mercado tener capacidad económica para hacer más de un fichaje. Bueno, lo que el Valencia está comunicando a agentes, y esto además lo sabe bien estos días, es que como no dé una salida es difícil hacer más de un fichaje. Es lo que el Valencia traslada. Hoy lo he visto esto en más medios de comunicación, porque es lo que el club está trasladando a agentes. Hay negociación con el Liverpool. Elliot es un jugador útil, es un jugador que puede hacer la segunda punta, es un jugador que puede jugar por fuera, pero Elliot no es un extremo. O sea, Elliot no es un extremo. ¿Que puede jugar ahí? Pues como juega Danjuma, pero no es un extremo, es más un segundo punta que un extremo. Lo que Corberán ha trasladado a agentes durante todo el verano es que quería un extremo. Realmente quería dos, pero uno era obligatorio. Al final, si acaban haciendo Elliot, no es un extremo puro. que puede desbordar, puede hablar, pero no es un extremo puro. Esta mañana, Alemán, explicabas el tema Ramazzani. Ramazzani se dio como margen el día de hoy.
Sí, lo comentábamos el viernes. Decíamos, si esta el mañana, domingo, lunes por la mañana, el Valencia no aparece, pues desaparecerá, porque Ramazzani no va a esperar eternamente al Valencia. Lo que yo me pregunto es, Ron Gurley, durante el mes de junio, que fuera de gira por Europa...
Iba de caza.
Pero iba de caza al Leeds, ¿no? O sea, lo que estaba claro es que lo primero era el Leeds. O sea, iría de caza no sé a dónde sitio, pero el primero era Leeds, para tratar de convencer a Leeds y a Ramazzani de que tenía que volver a Valencia. Yo no sé esas conversaciones en el mes de junio cómo nos surtieron efecto, porque estamos ahora mismo a fechas ya un poquito, creo que problemáticas para cerrar el mercado, y que Ramazzani todavía esté esperando al Valencia para saber si lo quiere o no lo quiere de forma definitiva, o si va a ir o no con dinero al Leeds, porque ya explicamos que el Leeds solo admitía un traspaso, que lo de la cesión formaba parte de un contrato anterior, pero no se iba a valorar en este instante otra cosa que no fuera el traspaso del jugador. Y en el traspaso ya informábamos el viernes que había varios equipos de Championship, uno de ellos es el Barley, que está interesado en el futbolista, y hay conversaciones muy avanzadas con el jugador desde el día de ayer. Ha querido esperar a Valencia hasta última hora, porque entre clubes prácticamente estaba todo ya casi cerrado. O sea, que me imagino que a lo largo de la tarde-noche, si no hay un giro inesperado, pues veremos con la camiseta del Barley o de otro equipo de Championship, porque repito, hay varios que están interesados y en negociaciones abiertas con el Leeds para firmar en concepto de traspaso, no de cesión, sino de traspaso a Larry Ramazzani.
El tema Ramazzani es el paradigma, para mí es el ejemplo perfecto para ponerse en los zapatos de algunos jugadores del Valencia que no creen en la empresa. Que no creen en la empresa. No se creen al jefe y no se creen a la empresa. Ramazzani, en diciembre pasado, me llamaban a mí, del Valencia, para que contara en la radio que Ramazzani era un golfo, que salía por las noches, que no se cuidaba y que había que buscar un equipo como fuera para que se hiciera cargo de la cesión que tenía el Valencia de enero a junio. Me llamaban a mí del club. Ramazzani, en la segunda vuelta de la temporada pasada, hay un momento que... hay jugadores del equipo que se quejan al entrenador por cómo están entrenando y que le piden al cuerpo técnico, oye, esta gente, tú has visto, esto no es serio, esta gente no puede ir convocada. Al acabar la temporada, como hacen las paces todos porque el equipo se salva y casi se mete en Europa, como explicaba Alemán, el entrenador, algún jugador, oye, a ver si hacemos lo posible la temporada que viene, si vuelve el Argy, para meterlo en vereda, para que entrene mejor, a ver si Sadik nos ayuda. Sadik, que está en Bavia. Sadik vive en su mundo. Claro, al final eres un jugador del Valencia y dices, vamos a ver, o sea, un tío que os habéis querido cargar por golfo, porque salía por las noches, que no entrenaba bien, que no sabéis cómo llevarlo, ahora resulta que estáis negociando por él todo el verano. Eso hace que el jugador no se crea la empresa y no se crea el jefe, porque el jefe te ha dicho, no entrena bien el futbolista. Yo he ido a hablar contigo y te he dicho, este tío, aquí venimos a las 8 de la mañana a dejarnos el lomo y este se toca los pelendengues. Este aquí no puedes meterlo otro año más. Y negocias por él, eso te hace descreer de la empresa. Eso está pasando con Ramazzani. Y luego, mi libro, Almeida. Esta mañana he leído a un periodista bien informado siempre, como es Nacho Sánchez, decir lo siguiente, que el Celta ofrecía, para llevarse a André Almeida, una cesión pagándolo un fee. Chimo Basmano, que es reportero, el mejor que hay en Valencia, que se fue un día por Almeida, lo cogió de la pechera, metafóricamente le dijo, oye André, hola Chimo, buenas tardes.
Buenas.
André, ¿qué te dijo?
Que él se iba al Celta, claro. Sí o sí, que no tenía nada más que hacer por su parte, que tenía que ser entre clubes.
Claro.
Y que esperaba que sería al final, porque veía que el Valencia todavía se la tenía guardada de lo del Swansea, y que iba a pelear con el Celta de Vigo, pero que él, su cabeza no está ni en Paterna ni en Mestalla, está en Vigo.
El 15 de agosto, yo les decía, más o menos el 15 de agosto, yo les decía, a la vuelta de vacaciones, el Valencia lo que traslada es, como André Almeida no ha querido jugar en el Swansea, vamos a negociar con el Celta, pero el suelo de la negociación son 3,5. Y yo decía, eso dice el Valencia. Quiero ver que llegue el 31 de agosto y en vez de el suelo, bajamos al subsuelo. Si el Valencia se come la operación esa y manda cedido a André Almeida a jugar a Vigo, como él ha querido, después de borrarse de la foto colectiva el verano pasado en Girona, después de entrenar mal o muy mal varias semanas al año, después de borrarse de viajes como este a Coruña porque estaba con la cabeza, como le dije a Manmano, en Vigo. El Valencia, ¿ustedes han visto esa escultura que hay en la tribuna de Mestalla de este señor que hay invidente que falleció y le hicieron una escultura. Hay que ir preparando la escultura de Almeida, y Almeida se pasa sentado todo el año en la grada. Pero vamos, si yo soy el Valencia, no va a Vigo. De hecho, es que va a donde sea menos a Vigo. Quiero ver lo que hace el Valencia, porque como no hay, a lo mejor, faltando 18 horas, oye, mira, va, si nos pagan el loan fee de un millón, mira, con ese millón a ver si podemos hacer un jugador, y lo mandan a Vigo. Como no hay club, como no hay dignidad, como no hay nada, bajarán al subsuelo.
Y el Celta va a jugar sus cartas también.
Claro.
Esta mañana hablaba su director general, su CEO, que sí que ejerce y bien, y decía que la prioridad, un central, que es Cáceres, un jugador sudamericano, y que a partir de ahí no va a salir nadie. Y si no sale nadie, pues es difícil que entren, porque no va a haber ingresos para eso. Hablaba de Ilias Moriba, que es un hombre que está todo el verano en el mercado, y él ha dicho que como mucho puede salir Carles Pérez. Así que también va a haber otro jugador de la cantera en dinámica de primer equipo en el centro del campo. Ha tenido que venirse aquí Hugo Sotelo, porque allí con Miguel Román y con el resto de centrocampistas es difícil que jueguen tanto en la posición de mediocampista como de media punta. Pero si les llega la oportunidad, pagando solamente la ficha mañana o en las últimas horas de mercado, sin tener que abonar ni un solo euro de loan fee, pues es lo que van a pelear.
Ahora póngase en los zapatos de un jugador del Valencia, de Sato, de Ugrinich, que a mí me parece gente honrada. Dan el nivel que dan deportivamente, pero es gente honrada, es gente que va, que quiere. Ugrinich, Almeida, foto de grupo, Girona, no se pone la foto. ¿Y André? No, es que está enfadado porque se quiere ir o quiere más pasta, y como ni se va ni le dan más pasta, no se pone la foto. Ah, ¿no se pone la foto? ¿Y no va nadie a cogerlo del cuello para que se ponga la foto? No va a ir nadie. Parece que ha ido el delegado a preguntarle, pero que está enfadado y que no viene. Y no se pone la foto. Y no se pone la foto. Y la foto va a redes sociales. Y la foto circula. Y empieza la temporada, y ese que no se ha puesto en la foto, ese que se ha cagado a culo abierto, con perdón, en toda la plantilla, es el primero que se renueva. Y es el primero que se le mejora el contrato. Es muy difícil creer en una empresa así, con unos jefes así. Y eso pasa en el Valencia. Y se le renueva el contrato, y el entrenador en sala de prensa, la primera vez que puede hablar, dice: no, que es un jugador, no es de jugadas, él es de juego. Él es de hacer jugar, más que de hacer jugadas. Ah, coño. Muy bien. Y el que hace 14 kilómetros por partido dice: ah, o sea que él es de hacer, él no hace jugadas. La jugada ya la hacemos los demás. Es muy difícil creer en una empresa así.
Yo, puestos a perder, por lo menos intentaría no tener que comerme el contrato de la próxima temporada y el que le han regalado a la siguiente. Lo digo porque si van a pagar, aunque sea una cantidad mínima, por la cesión, casi que es mejor que lo traspases, aunque sea por un poquito más, pero no te comas el traspaso de un jugador que luego tienes que recuperar otra vez para la causa dentro de 9 meses.
Pero tiene que haber alguien que pague por ese traspaso y que a él le seduzca.
No, digo,
o sea, es que el Celta de momento dice que da cero.
Hablo del Celta, que yo prefiero que el Celta pague 1 millón y me libere del contrato de la próxima temporada y de la siguiente, a tener que comerme el problema Almeida 2 años más en Valencia el próximo 30 de junio, porque tengo muy claro que aunque haya opción de compra, no se ejecutará.
Dentro del mercado, que no se me olvide, en Orioles todo es Disney. Goleada al Betis, goleada en equipo Champions, además le hace 5 y le puede hacer 7 el Levante, un partido espectacular. Y te escuchaba hoy que ETA parece que se queda.
ETA ha comunicado al club que su intención es quedarse. Había opciones de alguna salida hacia lugares exóticos, Qatar, alguna posibilidad de algún equipo que se unía al interés del CSKA desde Rusia, pero el jugador lo que ha transmitido es: oye, sigo pensando que yo aquí voy a tener mi cuota de participación, mi rendimiento, esperemos que mejor. El otro día, por lo menos, el talante con el que jugó en la segunda parte fue bastante distinto al que hemos visto en las primeras jornadas, y lo que le ha transmitido al club es: oye, no sigáis escuchando o no confiéis en que yo traiga una propuesta para marcharme antes de que se cierre el mercado. Claro, eso choca directamente con toda la negociación que lleva durante 48 horas, como si no hubiera un mañana, trabajando el club para tratar de traer del Lazio al delantero centro, a Petr Ratkov. Vamos a ver cómo se cristaliza esta operación, porque empiezan a sobrarme delanteros, entendiendo que Iván Romero seguirá siendo delantero referente, porque lo ha sido para Luis Castro, y imagino que, aunque lo tenga que reubicar, a lo mejor caído hacia un costado o hacia otro, pero no es Luis Castro de jugar con dos delanteros, con lo cual empiezan a acumularse nueves, entendiendo que todavía tenemos que descubrir quién es Yanis Mushuayi en la plantilla y si se queda ETA. Con lo cual, la otra operación que está latente, y aquí sí que digo que está latente, es la de Carlos Álvarez. El Levante está hablando con un club, no puedo precisar el nombre porque lo desconozco, pero sí que puedo dar la información de que está hablando con un club que no es español, que es del extranjero, no sé la liga, y ya tiene que determinar el Levante si en esa doble operación Levante 30% Sevilla le interesa económicamente lo que le ofrecen por Carlos Álvarez, para valorar si por ese dinero merece la pena perder, aunque no renueve, el último año de Carlos Álvarez como jugador de la primera plantilla.
En cualquier caso, Mushuayi, con permiso de Brugui, que el otro día hace un partido estelar, y ya en Pamplona tuvo una para haber ganado el partido, ¿eh?
No, Brugui es del 4-3-3, es el jugador que va a jugar en banda derecha, y en el 4-3-3 yo creo que el que va a jugar en banda izquierda es Thiago, o en su defecto Iván Romero, si hay que hacerle un hueco, como así supongo que tratarán de hacerle si llega Petr Ratkov.
El Levante, para las posibilidades que tiene a nivel económico, lo dije cuando cerró lo de Thiago. Yo, Thiago, he ido preguntando en Villarreal todo el verano, porque pensaba que era un jugador buscando extremos en Valencia y el Levante, coño. Y el Levante ha estado ahí, el Levante lo ha visto la temporada pasada en directo, y el Villarreal lo sabía. Valencia no. El Levante ha hecho la faena que tenía que hacer, con el dinero que tiene y con las posibilidades que tiene.
Ya estaba Ramazzani para como solamente está Ramazzani.
Pero
la dirección deportiva del Levante.
Pero que Ramazzani no es un extremo.
El Levante ha hecho un gran mercado con las posibilidades económicas con las que se ha movido, hasta incluso pues que el máximo accionista, en este caso, sí que ha tenido que ir a hacer una ampliación de capital, otra más, de 15 millones de euros, para tratar de que por lo menos le escribiesen a futbolistas que no estaban inscritos, de los muchos que han traído en calidad de cedidos. Son apuestas, son futbolistas jóvenes, pero detrás de un seguimiento, de un conocimiento de la dirección deportiva y del entrenador Luis Castro, que sabe lo que trae y sabe lo que ficha.
Y suele que ver a un equipo y a otro. Sean felices, pasen buena tarde.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Rusia también desmiente a Pedro Sánchez, que esta mañana en la SER, en la entrevista con Aymar en Hoy por Hoy...
Es que después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración, no solamente para atacar a España...
Pablo Morán, también. ¿Qué dice el Kremlin? Buenas tardes.
Buenas tardes. Por el momento tenemos nada más que una línea de desmentido a esas palabras de Sánchez esta mañana en la SER, desmentido que recoge un grupo de comunicación ruso citando al Kremlin y que se suma a la reacción de Israel, que a mediodía también negaba el señalamiento del presidente del gobierno español como instigadores del asalto a Ceuta del pasado 30 de julio. El desmentido de Israel ha venido con un mensaje de su ministro de Exteriores, Gideon Saar, que en redes ha acusado a Sánchez de mentir descaradamente y de intentar tapar el fracaso de su gestión con acusaciones como esta.
Hay novedades sobre la huelga en Airbus. Los trabajadores han rechazado suspender temporalmente el paro indefinido por amplia mayoría, Edu Hernández.
Sí, con un 81,2% de votos a favor, según indican fuentes sindicales. Mañana está previsto que haya una nueva reunión en el SIMA entre la dirección de Airbus y los sindicatos convocantes, que son CGT, UGT y UTI. Los centros de Albacete, Getafe, Cádiz, San Pablo y Tablada han dado el sí a mantener esta huelga, mientras que el de Illescas ha decidido pausarla durante unos días para dar margen a la negociación. La última propuesta de Airbus plantea, entre otras cosas, ligar los salarios a la inflación y un aumento del 7,6% hasta el 2030.
A esta hora son muchos los que todavía apuran las vacaciones, otros las inician y en las carreteras, según nos acaba de contar la Dirección General de Tráfico, no hay problemas después de una operación retorno que ha sido escalonada aprovechando el fin de semana. Ahora mismo se registran las complicaciones habituales de un lunes en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, tanto de entrada como de salida. La semana pasada les contábamos la muerte de una mujer en Isla Cristina, en Huelva, un caso en el que se investigaron todas las posibilidades, todas las hipótesis, incluido que se tratara de un caso de violencia machista. La investigación ha avanzado y ahora se descarta, según los datos oficiales, Santiago González.
La Guardia Civil ha descartado finalmente un crimen de violencia machista y la pareja de la mujer, detenido por su presunta relación con los hechos, quedaba ayer en libertad por orden de la autoridad judicial. Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía.
Investigaciones preliminares que se han llevado a cabo hasta el momento, unidas al informe forense, determinan que estamos ante casi posiblemente, con absoluta casi seguridad, una situación de autolisis o suicidio y no frente a una muerte violenta.
La pareja se encontraba realizando una ruta turística en autocaravana por distintos puntos de la península.
Y últimos datos de la tragedia de Nepal. Según los datos que acaba de facilitar el ministro de Exteriores nepalí, al menos 590 ciudadanos extranjeros de 39 países continúan desaparecidos. Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Compromís ha anunciado que promoverá a través del Defensor del Pueblo un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Medidas Fiscales, la Ley de Acompañamiento, por, entre otras cosas, implantar la policía educativa. El síndic Joan Baldoví destaca que el objetivo de la coalición en este curso político seguirá siendo combatir al gobierno PP-Vox y construir la alternativa.
Esa policía educativa que pretende instaurar el Partido Popular en las aulas, esa desprotecció de la infància que es fa a través de la llei de mesures i aquest atac als drets del col·lectiu LGTBI. Per tant, promourem la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat a aquesta llei de mesures que ataca, insistix, drets bàsics de valencians i valencianes.
Responde el presidente Juan Fran Pérez Llorca, que ve contradictorio que Compromís vaya de nacionalista y después recurra a leyes valencianas, y lamenta que no aporte nada a la comunidad.
Es un partido que va de nacionalista o de regionalista, yo no sé de qué va, pero resulta que cada ley que se aprueba en la Comunidad Valenciana dentro de las competencias que tenemos siempre la recurre al Tribunal Constitucional para que no se aplique. Es decir, es un partido que cualquier iniciativa parlamentaria que se tiene en la comunidad intenta pararla en el Tribunal Constitucional español. Es algo sinceramente para mí muy contradictorio. Yo sé que ellos arrancan el curso político, nosotros no lo hemos parado. Hemos tenido que atender todas las necesidades y todas las urgencias y emergencias que han surgido este verano. Yo le llamo Compromís a la reflexión.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado la suspensión de empleo y sueldo durante 15 días a un dermatólogo del Hospital de Torrevieja que acumuló 47 quejas de usuarios en poco más de 3 meses. Algunas por trato inadecuado, vejatorio, y otras por negarse a atender a pacientes. Y nos mantenemos entre los 30 y 35 grados durante la jornada de hoy y mañana puede llover.
Seguimos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino. Ahora empieza La Ventana.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Si tu forma de moverte ha evolucionado, las normas que te protegen también. Hemos aprobado un nuevo reglamento para proteger a quienes os desplazáis en patinete. A partir del 1 de octubre es obligatorio el uso del casco, alumbrado permanente y edad mínima de 15 años. Nuevas formas de movernos, nuevas formas para protegernos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. A Anúnciate en radio.
Cambian los gobiernos, la economía, el clima y con ellos todo lo demás. Estar informado no es entender lo que está pasando, sino también lo que está por venir. Suscríbete a El País para tener acceso ilimitado a noticias, investigaciones y análisis en profundidad. Entra en elpaís.com o descarga la app y suscríbete.
En la SER, La Ventana, con Carlos Francino.
Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez. Bueno, que sea 31 de agosto, por cierto, nos sitúa en un territorio realmente curioso, porque el calendario, dicho así, 31 de agosto, parecería poner aún el acento en la parte más lúdica del verano, ¿no? Pero la realidad es otra. Hoy estrenamos una nueva temporada en la SER, con un eslogan, por cierto, que en mi opinión define perfectamente lo que es el ADN de la radio. El sonido de la vida. El sonido de la vida. Y como el comienzo de una nueva temporada es siempre algo bastante parecido a la vuelta al cole, pues yo he hecho deberes. ¿Para qué? Pues para poner en valor el concepto del reencuentro, porque esto es lo que vivimos hoy. Reencontrarnos, los que hacemos la radio y quienes la escucháis. Bueno, la hacemos entre todos, en realidad. Así que he buscado tres reflexiones al respecto, que son las siguientes. Primera, el dolor de separarse no es nada comparable a la alegría de reencontrarse. No está mal, ¿eh? Esto lo dijo Dickens. Segunda, deberíamos reencontrarnos para marchar juntos hacia nuevos éxitos. Esto lo dijo Garibaldi. Y tercera, necesitamos reencontrarnos con la idea del bien común y trabajar juntos para construir un hogar. Esta última frase es de Oliver Sacks, el neurólogo. Garibaldi fue un revolucionario, político y militar, un artífice de la Unión de Italia, y Dickens un escritor. Y creo que todas sus reflexiones tienen aplicación literal o metafórica, a nuestra propia realidad, ya sea la particular o la colectiva. Porque además, lo del bien común, lo de trabajar juntos, y desde luego lo de la alegría, son algunas de nuestras señas de identidad que vamos a seguir conservando. Así que, ya estamos de vuelta a la carretera. Bienvenidos, bienvenidas a La Ventana. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Reencuentro en La Ventana con Marta Delgado. Marta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Isaías Lafuente, bienvenido.
Buenas tardes.
¿Qué color traes? Estás más moreno tú que Marta.
Sí, un poquito más. Yo tengo esa suerte que dentro de 15 días tendré color de hepático y sin embargo, en cuanto me da un poquito de sol, lo cojo todo. Sí, sí.
John Sisiaga está en la zona intermedia. John, buenas tardes, amigo.
¿Qué pasa? ¿Estoy moreno?
¿Cómo es? Morenito.
No tengo el color.
Menos que Isaías. Menos que
Isaías. Moreno vasco.
Menos que Isaías. Vale. Oye, moreno vasco, ¿cuál sería tu titular del verano?
Ostras.
Primero un titular y luego es pedir un momento concreto, va.
La avaricia de los hoteleros genera la ruina de muchos hosteleros.
Hostia, ya estamos haciendo amigos el primer día. Ya
sí,
empezamos.
O sea, veo que en todos los sitios está tan caro irte de vacaciones, ya sea en hotel, en camping, me da igual, en Airbnb o en apartamentos, que eso hace que la gente estén llenos los Mercadonas, los Aldis y los sitios donde comprar algo de comida, porque la gente ya no sale a comer o a cenar todos los días, o a cenar todos los días, sino que se gasta el 70% del presupuesto de las vacaciones en dormir, ¿no? Y esto está afectando a mucha otra gente.
Titular de Marta.
El mío ha sido el verano de las pequeñas cosas, de disfrutar viendo a mi hijo jugar con una hormiga o comiéndose un helado.
¿Una hormiga?
Sí, sí, bueno.
No cosas... comiéndose la hormiga.
También podría ser. De las sobremesas con la familia, sí. O de leer un libro tranquila, ¿no? Que durante el curso pues es mucho más difícil.
¿Cuántos libros te has leído?
3.
Bueno, no está mal.
Sí.
¿Y tú, Isaías, un titular del verano? Luego os pido un momento concreto.
Sí, yo diría que ha sido un verano muy especial en la normalidad. Y claro, como la normalidad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, creo que el titular de verdad lo pondré con calma pues dentro de un año o de dos años.
A ver, un momento de tu verano.
Bueno, pues yo creo que ha sido un momento compartido con todos los españoles, pero ha sido especial en nuestra circunstancia porque una hermana mía tenía una casa en Mazarrón al lado de la nuestra, ella vendió la casa, pero en aquella casa vimos la final del Mundial de Sudáfrica. Hace 16 años, ¿no me parece?
Sí, sí, 16.
Y entonces mi hermana desde que vendió la casa no ha vuelto a pisar por la playa por los recuerdos que tenía y tal, ¿no? Le daba un poquito de nostalgia. Y entonces le dijimos que si España llegaba a la final tenía que venir. Y vino. Y vino y se reencontró con nosotros, disfrutó de la noche como todos los españoles y además, bueno, pues regresó en cierta manera a su casa. Y fue la única que no se levantó en todo el partido ni en las pausas de hidratación que nosotros empleamos convenientemente para tomar cerveza y ella no se levantó pegada a la final constantemente.
¿Tu momento, John?
El mío, pues...
Un momento especial.
Sí, seguramente compartido con la mitad de este país que fue el del eclipse.
Ah.
Por especial, por diferente, porque bueno, al fin y al cabo, incluso hasta la final del Mundial ya la habíamos pasado por una de ellas, pero muy poca gente habíamos pasado por un eclipse, ¿no? Y creo que todos hicimos lo mismo al final, eso de quitarte un poquito las gafitas y decir, ¡ay, qué he mirado! ¿No? Y
yo como estaba en un lugar donde no podía verlo, estaba...
Por eso
estaba,
digo que la mitad, ¿no?
Yo estaba fuera de España y donde estaba, ese día fue el de más nubes y que incluso llovió un poquito y nos jodió directamente.
Pues a mí me pareció que estaba viviendo algo que esta en semana, España desde luego no se había
esta
vivido.
Esta semana pasada dije, me voy había un eclipse de luna.
Sí, sí.
Pero yo me levanté la noche del viernes al sábado, que había sido la noche antes. O sea, en fin, empezamos bien la temporada. ¿Y tú, un momento tuyo, Marta, del verano?
Pues el mío también relacionado con el eclipse, porque llevaba con mis primos, que además viven fuera de España, planeando las vacaciones para que nos pillara el eclipse en el sitio donde se iba a ver completamente, que es en Asturias. Y ya veíamos nosotros que un par de días antes sol se veía poco. Entonces fueron a buscar localizaciones en caso de que la nubosidad fuera más. Y después de ir a un montón de sitios, llegamos a uno que efectivamente estaba nublado y cada vez se iba nublando más. Así que no, creo que fuimos de los pocos en España que no vimos el...
¿Estabais solos o hubo otras personas que compartían vuestra frustración?
No, había muchísima gente. Había una familia de Estados Unidos que hace un par de años fue
en
la costa este, si no recuerdo mal, y este chico venía porque decía que era lo más increíble que había visto en su vida, entonces había liado a toda la familia, que eran 9 personas, para que fueran a Asturias a ver el eclipse. Entonces claro, al ver que esto no iba a despejarse, no sabían si irse hacia León, pero Protección Civil les dijo, es que ya no podéis ir porque hay carreteras cortadas, y bueno, fue bastante
hay
dramático.
Hay gente que parece que es extraterrestre de todas maneras, o sea, nosotros lo vimos en un pequeño cerro en Extremadura, se vio ahí al 99%, es decir, el eclipse se vio perfectamente, pero claro, la traca final no la pudimos ver, lo dejamos para el próximo año, pero es que...
El 2 de agosto.
Se presentó allí un grupo de amigos sin gafas de sol para ver el eclipse. Y entonces lo pudieron ver gracias a que cada 5 minutos se la dejábamos.
Yo hice lo mismo.
Lo fueron viendo así por episodios, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, está claro que el verano es un territorio muy propicio para el álbum de la memoria, para acumular recuerdos, seguramente más que en otras estaciones del año, no sé por qué, pero yo creo que el mío, yo he dado uno así relacionado con el eclipse, que es este, pero he tenido momentos mejores.
Mejores, ¿no?
He tenido momentos, y peores también.
Sí, bueno.
y peores también. Son historias de vida. Hablando de vida, ¿sabéis lo que nos une a todos los seres humanos, con independencia de clase, de raza, de condición, de origen, lo que nos iguala absolutamente a todos?
El nacimiento y la muerte, ¿no?
Que un día nos moriremos, efectivamente.
Claro. Ya te fuiste de aquí para siempre.
La vida tiene un principio y un final.
Nunca quise pensar en la muerte.
Aquí paz y después gloria, con Jesús Pozo.
Y el final nos llegó de improviso.
Hola Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo te
Hola.
Presento a ti? Un periodista especializado en muertos o en muerte. Tú has estado 30 años dirigiendo la revista Cultural Adiós, que estaba en todos los tanatorios de España y en las funerarias. ¿Cómo se te presenta a ti?
Bueno, pues oye, el ex director de la revista Adiós Cultural, que reflexionaba desde la cultura y el arte sobre la muerte.
Porque hay muchos ángulos desde los cuales podemos mirar la muerte. Por ejemplo, el musical. Fíjate esta canción que hemos escogido, que cada vez que hablemos de la muerte nos va a saludar. Qué letra tan hermosa tiene, mira.
Que llevaré para siempre. Y hoy suspiro por tu partida. Y cada suspiro es un beso que se da.
La canción se titula Un suspiro y un beso, es de los hermanos Cubero, y pertenece a su álbum titulado Quique dibuja la tristeza, un disco publicado hace 8 años, dedicado íntegramente al duelo y a la pérdida. Quique Ruiz Cubero es cantante y guitarrista de este grupo y tiene una historia que contar, y por eso le hemos invitado a asomarse a la ventana. Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Joder, que... Eres el Quique que da título al disco, la canción es hermosísima, el Quique que dibujó la tristeza, y quiero que cuentes a los oyentes, si te apetece compartirlo, ¿eh? ¿Qué es lo que provocó esa tristeza?
Bueno, sí, me apetece porque igual que cuando hice las canciones, todavía me sirve de consuelo y de un sitio donde agarrarme, ¿no? Bueno, pues en el 2016, en agosto, falleció mi esposa. Y como no sabía muy bien lo que había pasado y no acababa de entender cómo estaba y qué iba a hacer en adelante, pues me dediqué a plasmarlo en un papel y fui escribiendo. Esas letras o esos poemas se convirtieron en canciones y poco a poco, pues bueno, en connivencia con mi hermano, que me animó a hacerlo público, pues sacamos un disco con todas esas ideas.
La portada de ese disco es un dibujo infantil. ¿Quién lo hizo, Quique?
Ese dibujo lo hizo nuestra hija en el colegio, después del fallecimiento, unos meses, no me acuerdo cuánto tiempo, les pidieron en el colegio que dibujaran la tristeza. Ella tenía 5 años entonces, o iba a cumplir los 6 en octubre. Y ese fue el dibujo que hizo en el colegio. Cuando me lo enseñó, se me encogió el corazón, claro.
Ya. ¿Cómo dibujaríais la tristeza, Marta, Isaías, John, si os pidiera alguien que lo hicierais? ¿Cómo estáis viendo el dibujo, verdad?
Sí.
¿Cómo dibujaríais la tristeza? ¿Si os ocurre algo?
Ahora mismo,
pues nada.
Viendo este dibujo,
sí, claro, es que depende, ¿no?, del tipo de tristeza. Ya. Hay muchos tipos de tristeza, ya. Pero el caso de una muerte de un ser tan querido, bueno, pues eso, con el alma rota, si
este
se puede
dibujo
dibujar.
Está lleno de corazones rotos, ¿no?
Sí, ya.
Y es un collage, ¿no?
Pero tiene un punto azul importante, ¿eh?
Dime, Jesús, dale.
No, que digo que el dibujo tiene unos puntos azules importantes porque es como si tuviera cierta esperanza, ¿no? O sea, hay una pérdida clarísima y dura, pero hay tanto azules como colores oscuros y negros, ¿eh?
Quique, y más allá de los dibujos, la música, o en este caso concreto una canción, puede servir como refugio, ¿o qué? ¿Tú vuelves a escuchar las canciones de este disco de vez en cuando, o qué?
Sí, completamente, sí. A lo mejor no tanto escucharlas, que también de vez en cuando lo hago, pero sí que las toco en casa. Cuando estoy solo y cojo la guitarra y me apetece cantar algo, muchas veces son canciones de este disco. Me sigue sirviendo como terapia, ¿no? Es una herramienta más para saber de dónde vengo y imaginarme hacia dónde puedo ir.
¿Y perduran las letras y las canciones vivas, o ahora las escribirías de otra manera u otras canciones?
Uf, no me lo he planteado. Espero no tener que planteárselo
ya,
de nuevo.
Ya.
No lo sé, supongo que sería diferente. Esas letras surgieron en aquel momento y ahora soy distinto y es otro momento. Entonces, supongo que sería distinto.
Yo quería preguntarte, y eso seguro que Jesús tiene interés en y todos, pero Jesús, en conocer tu respuesta, Quique. Tú has tenido una reacción concreta, ¿no? Tuviste una reacción concreta. ¿Pero qué crees que nos pasa con la muerte que nos da tanto yuyu? ¿Por qué sigue siendo un tabú simplemente hablar de ella, cuando es algo que, insisto, es lo único o lo que más claramente nos iguala a todos los seres humanos? ¿Qué crees que nos pasa?
Pues no te sabría decir. Está claro que conocemos que la muerte va a venir en un momento u otro y estamos viendo a seres queridos que sabemos que se van a morir, sobre todo cuando llega la vejez, ¿no? Uh-huh. Cuando es un caso como mi esposa, que en aquella época tenía 42 años, pues es repentino y nadie se lo espera, ¿no? Pero aun sabiendo que la muerte viene, ella pasó una enfermedad durante 2 años. Sabíamos que venía, lo digo en la canción, estábamos avisados.
Sí, sí, pero nos pilló de improviso.
No lo quisimos hablar, sí, no... Sí. Siempre fue un tabú y es cierto, es que es un tabú. Incluso a veces pienso que incluso con mi hija hicimos uso de ese del propio tabú porque tampoco se lo presentamos. Traté de hacérselo lo más suave posible y a lo mejor habría sido mejor hablarlo más abiertamente. No sé por qué, pero está claro que sigue siendo un tabú.
Yo te lo explico, Quique, si quieres. Es el silencio que se convierte en el refugio para no querer saber nada, ¿no? Entonces ese silencio
es huir de la realidad. Sí.
Exactamente.
Has dicho una cosa, Quique, que has dicho, no sé cómo ha pasado, que no lo entendías, ¿no? En ese momento. Y yo creo que eso, que todos los que hemos vivido una pérdida muy cercana nos pasa eso, que obviamente sabemos que en este caso que ha habido una enfermedad y lo que podía ocurrir, pero aún así nos quedamos con esa sensación de no lo entiendo. ¿Tú lo has entendido años después?
Como dice aquel, lo entiendo pero no lo comprendo.
Está muy bien.
Sí, porque, al final acabas asumiéndolo, ¿no? Acabas asumiendo que eso es así y ya está, ¿no? Pero es una putada.
Pero fíjate, Francino, tú has empezado hablando del reencuentro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y de las maravillas del reencuentro. Y es que yo creo que el consuelo de una despedida, aunque sea una despedida dura, es la seguridad del reencuentro. Y esa seguridad, en el único momento en el que no se produce, es en el momento de la muerte. Incluso la gente que cree en una vida eterna, pues puede tener sus dudas. Vete a saber, ¿no? Y yo creo que por eso es la despedida más dura. Y ahí lo que nos queda, pues es dar marcha atrás, mirar por el retrovisor y mantener vivos los recuerdos, uh-huh, los buenos recuerdos que hemos tenido con esa gente que se ha ido, ¿no?
A mí todo esto me está recordando, estamos utilizando las mismas palabras que yo en mi caso utilicé hace casi 10 años en un programa que se llamaba Tabú.
Sí,
y que una de sus temporadas se dedicó a la muerte y se titulaba así. Y al final, La Muerte, un título elegido de un libro de Hans Küng que se titulaba algo así como Una Muerte Feliz, y que él decía que la muerte era el final del final y la meta de las metas, ¿no? Y lo que reflexionábamos en aquella serie de 5 episodios, que por cierto acababa con un seguimiento a un personaje que vino aquí a la ventana, Antonio Aramayona.
Sí, Aramayona, sí, señor. El profesor Aramayona. El
profesor Aramayona.
Oye, ¿has dicho hace 10 años?
Pues yo creo que sí.
Qué barbaridad.
16, 17, sí, por ahí. Sí. Era, y reflexionábamos en el programa sobre cómo nos acercamos a la muerte, o cómo, mejor dicho, huimos de ella, ¿no? Como os decía aquí, que ahora... a nuestros hijos los dejamos con alguien en casa porque tenemos que ir a un tanatorio. Evitamos que se acerquen a la muerte demasiado temprano, ¿no? Con lo cual la estamos invisibilizando de alguna manera y no les estamos preparando a la muerte o a esto que acabas de decir, que es eso que nos pone en común a todos los humanos, ¿no? Nadie va los domingos a casa de sus padres a comer y hablan del tema de la muerte. Oye, cuando te mueras, o vamos a hablar de o qué me va a pasar, o quiero que suceda esto. Es un tema que sigue siendo absolutamente incómodo,
mucho,
¿no? Por eso, revistas como la de Jesús, que hacen un acercamiento intelectual, artístico, puede parecer un poco extraño una revista que esté en los tanatorios, pero yo que la he ojeado, estaba muy bien hecha y tenía un acercamiento que te hacía ponerte a leer y replantearte muchas cosas.
Ya no existe, la revista
Muerto.
No,
ya sé.
Sí,
ya.
Sí.
La revista Muerto.
Gracias.
Bueno, Quique Ruiz Cubero, oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, de verdad, ¿eh? Te lo agradezco muchísimo.
Nada, un placer.
A ver si un día venís a...
Agradecido también de estar contigo porque os escucho algunas tardes y bueno,
muy bien.
Un placer.
A ver porque si venís un día con tu hermano para tocar. Un poco.
Eso estaría muy bien.
Pues venga, pues lo preparamos.
No, algo más alegre.
En el dibujo de la hija
lo
de Quique,
último disco.
Quique, en el dibujo de tu hija hay una casa con una ventana.
Pea, mira, que aparece pues, ahí, ahí está. Sí, ahí sí, está. Sí, un abrazo, Quique, cuídate mucho.
Un abrazo para vosotros.
Bueno, la verdad es que hablar de la muerte, yo creo que eso se incluye dentro de la categoría de compartir historias de vida. Y eso es lo que renovamos en nuestro compromiso desde hoy, nueva temporada de La Ventana con los oyentes, en ese formato que bautizamos con el nombre de audiobiografías, y consiste en enviar a un correo electrónico que es audiobiografias@cadenaser.com notas de voz, notas de audio, de un máximo de 30 segundos. Ahí hay que resumir pasajes importantes o no importantes, lo que sea, el criterio que se quiera aplicar en la vida de alguien. No más de 30 segundos. El que consideremos que es mejor relato audiobiográfico de la temporada se llevará como premio al final 1000 euritos, que no está mal, y una radio analógica muy bonita, pero muy bonita. Una radio, un transistor de toda la vida del señor, pero de estos tiempos. ¿Quién ganó la temporada anterior? Pues La vida en 30 segundos de María José López.
Nací un sábado de gloria, con luna llena y temporal. Mi infancia terminó a los 8 años en un internado franquista, donde me borraron el nombre y me marcaron con el de bastarda. Aprendí a base de humillaciones y palos que no tenía derecho a entrar en clase por la misma escalera que mis compañeras, ni a llevar el mismo uniforme. Se tenía que notar que no éramos nadie. También que a pesar de ser la más lista, siempre me quitarían un punto en mis notas para no tener que reconocerme como la mejor. No pude cumplir mis sueños, estudiar, ser médico, pero ellas no sabían que nací un sábado de gloria, con luna llena y que me acunó un temporal.
María José López, buenas tardes.